Atención aquí. Disculpen. Permiso. Silencio, sí. Su atención, por favor. A partir de este momento, comienza el podcast que no estabas esperando. Con Jorge, desde Nueva York, Estados Unidos. Javier, desde Málaga, España. Fernando y Luis, desde Ciudad de Panamá. Cuatro personalidades. Un solo apellido. Escobar. Ellos son los Intercontinentales.
Hola, 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 hola. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos?
Bueno, esto lo que acabamos de ver es un streaming de una película. Se llama Lucimón Grita.
Lucimón. Yo.
No, pero el tema que estamos hablando ahorita es candente, pues, candente, porque estamos hablando de que Blockbuster, sí, Blockbuster hace 2 semanas aplicó para la bancarrota. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente los creditores, o sea, la gente a la que Blockbuster les debe plata, no lo pueden llamar más, no pueden estarlo llamando y diciéndole, ay, ¿dónde está mi plata? ¿Qué sé yo qué? Pero todo esto lo que indica es que realmente ese modelo de negocio ya no va a funcionar, porque la mayoría de la gente en Estados Unidos ahorita, por lo menos en Estados Unidos, no sé, creo que en Canadá también ya está esta empresa llamada Netflix, que tú lo que haces es pagas un pago mínimo aquí en Estados Unidos de $7 mensuales y tú puedes ver todas las películas que quieras en streaming. Entonces Javier, que nos estaba diciendo ahorita que para él no funciona, ¿por qué? Porque tú no ves mucha película.
Está, porque para mí es mucho dinero pagar una mensualidad, que es una tarifa plana, ¿no? Mensual, por ver todas las películas que quieras, porque por un lado, pues, no hay tantas películas así buenas, y por lo tanto yo no veo tantas películas al mes.
Pero vale, Javier, pero tú no te consideras que eres como la mayoría de la gente, ¿verdad?
Mira, yo pago, bueno, no sé cuánto está viendo la gente, porque de verdad para
vamos a preguntarle a Luis Simón, que es el más joven del grupo. ¿Tú pagarías $7 por ver cualquier película de cualquier momento a la hora que quieras?
Bueno, si pago $4 y $5 por ir a Blockbuster más o menos una vez a la semana, yo creo que sí sería rentable para mí, pero para mí.
Claro. No, y fíjate, yo no entiendo cómo esta gente de Blockbuster no tuvo la visión de cambiar el rumbo, ¿no? O de irse adaptándolo a los nuevos tiempos, porque, por ejemplo, en el caso de Netflix, ellos arrancaron siendo un sistema de intercambio de películas, ¿no? O sea, intercambio no, perdón. Que te llegaba la película por correo. Entonces, te daban, en el paquete que tú contratabas, te llegaban 3 películas, y en la medida que ibas devolviendo películas, te iban mandando las otras que tú seleccionabas en una lista en la página. Y después se fueron moviendo este tema de las películas online, streaming, porque hacia allá pues, es que va la cosa. Y luego te parece que, pues no sé, falta de visión, falta de... realmente no sé, pero me parece una malísima jugada que estén declarándose ahorita en bancarrota por no haberse sabido adaptar a los cambios.
Chamo, pero ¿no será también la piratería, viejo?
Es que es un cambio del concepto del mercado, porque ¿qué es lo que pasa? Si a ti te dicen que tienes que ir para una tienda física, a invertir, no sé, una hora en ver todas las películas que están en exhibición y alquilarla, versus que puedas bajar una película en línea, mucha gente por la comodidad prefería eso. De hecho, también está...
Chamo, pero a mí me gusta ver las películas.
A mí también.
Físicamente. O sea, yo no tengo problema con eso. Mi problema es otro, o sea, a veces uno prefiere ver, ¿sabes? El estuche y leer y tal, que meterse ahí en internet, ¿sabes?
Claro,
que tú te puedes meter por internet también, pero ¿cómo te explico? Que tú en un sitio tienes reunida todas las películas, pero fíjate que yo ni siquiera hago eso. Yo ni siquiera hago eso porque no me sale bien. O sea, yo lo que hago es que saco las películas de un cajero automático, porque es lo que sale más barato. Entonces yo pago 1,50 € por ver una película. Y como, okay, y como yo veo, o sea, 2 películas al mes, si acaso.
¿Quién se fue de Jeta ahí?
¿Sabes lo que te digo?
Sí.
2 películas al mes, chamo, porque es que la porquería que están sacando es que es demasiado malo.
Pero fíjate la competencia, o sea, cómo cambió el mercado de las películas. Está lo de las películas de streaming, está lo de la piratería, que en algunos países es muchísimo más fuerte que en otros, ¿no? En el caso de, por ejemplo, Venezuela, el tema de la piratería da vergüenza, ¿no? Ya son tiendas montadas con miles de películas pirateadas.
Igual que en Ecuador. En Ecuador hay tiendas que tú consigues cualquier película y son todas pirateadas y son
todas
locales iguales de grandes que Blockbuster, pero en Ecuador lo que pasa es que supuestamente, según el gobierno nacional, las leyes internacionales de copyright no se aplican en el país.
Aquí en Panamá prácticamente no ve películas pirateadas, o sea, no, casi inexistente.
Aquí sí hay mucha piratería, aquí en España sí hay mucha piratería, pero no es así como es, no es la situación de Ecuador, pero sí hay mucha piratería. O sea, en el sentido de que el gobierno no es que ampara eso ni nada.
Y la otra competencia está en las cajas digitales. Por ejemplo, aquí el servicio de cable, la televisión por cable, te trae la caja digital.
No, Ángel.
Y tú puedes contratar por video on demand o por pay-per-view de una lista de cientos de películas. Entonces, yo sí creo que, ante todo, ellos no... Bueno, creo que Blockbuster inclusive sacó una caja digital, ¿verdad? Estoy me metí en la página de Blockbuster en Estados Unidos y estaba como la promoción de esta caja digital de Blockbuster, pero yo no creo que ese sea el camino está en internet. Y lo que tú dices, Javier, yo también, yo disfruto ir a la tienda Blockbuster y ponerme a ver las películas que voy a alquilar, o sea, es como una experiencia, ¿no? El plan de ir a la tienda y alquilar la película, yo lo disfruto.
Es como una ceremonia.
Ajá,
sí, pero bueno, yo me imagino, claro, me imagino que al final todo va a ir para allá. Pero a medida que, yo pienso que a medida que avance el tiempo, quizá incluso lo que ocurra es que también va a haber un cambio en la televisión, ¿sabes? Bueno, ya creo que está habiendo un cambio, ¿no? Que ya no es que la gente se enchufa ahí en un canal a ver lo que le pongan ahí, sino que ahora con el internet tú puedes elegir, ¿no?
Bueno, no solamente el internet, es el DVR, las cajas que graban digitalmente el video. Eso también ha sido un aspecto que ha totalmente roto y fraccionado el mercado, porque ahora la gente no ve los comerciales, porque la gente los avanza, les hace fast forward.
Ya,
y,
claro.
Y entonces, en cambio, lo que creo yo, sin embargo, que está pasando también, es que por lo menos aquí en Estados Unidos la calidad de televisión que hay ahorita es mucho, mucho más alta que hace 10 años. Y es porque ahora, con estos nuevos medios de distribución, aunque no lo crea, los canales de televisión y los productores de contenido están cobrando más dinero a las compañías de cable para distribuirlo. Y todos estos medios nuevos, que si Netflix y Hulu y todos estos websites, pagan una cantidad de dinero increíble, que antes no había esos fuentes de ingreso. No sé si ustedes han escuchado de Google TV. Ya salió Google TV oficialmente, que es un sistema operativo, sí, que va a vivir dentro de los aparatos de televisión. Y ya aquí salió el primero, que marca LG, donde tú ves un search, tú haces un search en el televisor, 30 Rock, y te sale. Lo puedes agarrar ahorita por Hulu, o lo van a pasar por televisión en NBC el jueves a las 8 de la noche, grabarlo. O sea, se vuelve una experiencia completamente diferente.
Sí, bueno, y además yo pienso que también hay como un cambio en contenidos, ¿no? Pero se ve, o sea, hay una cosa que está pasando por internet, que son los particulares haciendo programas, bueno, como lo que nosotros estamos haciendo ahora, ¿no? Son
Ah, eso es interesante.
Personas.
Claro, como YouTube. Hay ahorita personalidades en YouTube que tienen millones de seguidores.
De seguidores. Entonces, pero ¿qué pasa? Que ahí lo que pasa es que hay un nicho. Hay un nicho que no está cubierto por las grandes empresas, por las grandes cadenas.
Sí, pero mira lo que está haciendo YouTube. YouTube agarra a todos esos nichos, los añade, los suma y tienes una audiencia. Tienes una audiencia que sumada puede ser rival a una audiencia de televisión.
Ahí está, pero es eso, porque no es producción masiva, porque una personalidad te puede tener un pequeño sector de la audiencia, pero es porque le está llegando a ese sector, y ese sector es un sector muy particular. No es lo que hace Hollywood, por ejemplo, con sus películas, que trata de llegar a un público muy, muy grande, y por lo tanto tiene que hacer una cosa que le guste a un montón de gente.
O sea que no son, ¿eh? no quieren a los nichos.
Ay, bueno, eso es una uniformización de la cosa. Entonces, por eso digo yo, o sea, bueno, por lo menos a mí ahora, o sea, la mayoría de lo que sale ahí de Hollywood, pues no me llama la atención, tío.
Eso es porque no has visto Crepúsculo.
Te digo, ¿y qué me parece interesante? Las cosas que están saliendo independientes. Las películas que están saliendo independientes, el cine underground, o sea, lo que se está viendo en YouTube.
Que justamente, ¿sabes?, se distribuyen por canales no corporativos, pues, sino que se hacen su propia distribución y eso. Es bien interesante todo lo que está pasando.
Mira, la otra cosa es que en cuanto a la televisión por streaming, por lo menos aquí en Panamá, y creo que también puedo hablar por Venezuela, todavía no es algo que sea muy viable, porque hoy en día yo me pongo a buscar videos en YouTube y a mí se me cuelga, o sea, la velocidad de conexión no es lo suficientemente rápida como para que yo de una sola cargada vea el video de YouTube sin pausa. Siempre se queda en un punto ahí cargando un ratico y eso molesta como molesta. Entonces,
como eso es allá, viejo, eso es allá.
Claro, por eso te digo, en cuanto a Panamá y o sea, mientras la velocidad de conexión no sea, la velocidad alta de conexión no sea común entre la mayoría de la gente que vive en una ciudad, yo creo que no se puede implementar ese servicio de televisión por streaming.
Pero eso es una cuestión de tiempo, Luiti. Eso es una necesidad que los mismos gobiernos están... Es el interés de ellos tener acceso a internet rápido y confiable. ¿No era en Panamá que estaban haciendo una red wireless en toda la ciudad?
Sí, lo hicieron. Pero yo no he podido conectarme en la primera todavía.
Pusieron Wi-Fi en todos los espacios públicos, plazas, parques. Y sí, hay una buena tendencia aquí de hacerle llegar el internet a toda la población. Inclusive a los sectores más rurales, hay unos kioscos, como una especie de kioscos, uh-huh, que inventaron entre el gobierno y la empresa privada, donde le dan como unos spots, unos centros de conexión ahí en las áreas rurales. Pero hay una buena política en cuanto a eso aquí.
Interesante. Bueno, seguiremos hablando del tema entonces.
2012. ¿Qué pasa en el 2012? Hay muchas teorías en torno a esta fecha, digamos. Está, por ejemplo, la más famosa, la de los mayas, en la que se habla del calendario. En su calendario, supuestamente ellos, el calendario llegaba hasta la fecha 2012, un día de diciembre del 2012. También está otra profecía, por decirlo así, para el 2012, que se llama la teoría del centésimo mono. Eso es por parte de los japoneses, que también concuerdan en esa fecha del 2012. Hay varias teorías. Se dice que según los mayas, o según los mayas no, según la gente que interpreta el calendario de los mayas, algunos dicen que se acaba el mundo en esa fecha, otros dicen que es una fecha de un renacer de la humanidad. Y bueno, hay todo un misterio en base a este tema. Y lo propongo porque me parece, primero, súper interesante, porque a pesar de que se da por sentado este tema, los mayas, cómo pudieron haber visto hacia adelante, cómo pudieron haber dicho todo esto y tenernos, bueno, en ascuas ahorita, en esta fecha que se acerca el 2012. También quiero hablar de, o sea, proponer más que todo este tema como, como una realidad. O sea, ¿qué tan real es este tema? He visto personalmente en mi entorno que la gente está entrando ya como en acuerdo con esta fecha, con que algo muy importante va a pasar. La mayoría hablan, a pesar de que con jocosidad, del, del fin del, del mundo, digamos, del fin de la humanidad, pero hay algunos que ya se la están creyendo también. Entonces, bueno, un poco comentarlo con ustedes para ver sus puntos de vista sobre este tema, incluso con un tema nuevo respecto a este calendario de los mayas, que ahora salió un científico alemán, se llama Andreas Fuchs. No sé si así se pronuncia. Javier, ¿cómo se pronuncia? Andreas Fuchs, así se escribe.
Pues mira, es que yo no soy alemán y ni sé alemán, tío.
Bueno, pero yo, bueno, yo sabes que Fuchs, Fuchs en inglés es tonto, ¿no? Fuchs.
Sí, es verdad, es verdad. Bueno, este científico alemán dice que el mundo ya no se acaba en el 2012. Que hizo un... ¿Aló?
¿Sí? ¿Quién llama? ¿Quién llama?
Ya están llamando al estudio. Las líneas están prendidas aquí. Están, tenemos 500 llamadas en este momento. ¿Aló?
Por favor, di tu nombre y ¿aló? ¿Cuál es tu pregunta? Baja el volumen del televisor.
No, se cayó la llamada. Esperamos a la próxima. Ya está nuestro teléfono. Inter 800 con Tinen.
Yo sabía que el tema del Simón me iba a estar caliente.
No. ¿Aló? ¿Qué pasó, chama? Mira, te llamo ahorita que estoy en medio de un programa de radio.
Oye, no, bueno, no es radio. Dale,
pues. No es perdón. Radio.
Ya Luis Simón se apuntó en la radio.
Bueno, ah, fíjate. Entonces, lo que le decía, este científico alemán hizo un recálculo del calendario de los mayas. Y se dio cuenta que los mayas contaban lo que para ellos, lo que para nosotros son como décadas, para ellos eran cada 20 años, no cada 10 años. Entonces esto agrega una cifra algo voluptuosa.
O sea, no es el 2012, sino es el 200.012.
Es el 2220, según este científico alemán. Entonces, bueno, ¿qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Qué han visto en los diferentes continentes? Lo que han podido ver respecto a este tema, ¿qué dice la gente? Pues eso es lo que quiero saber.
Mira, yo,
Tú vives en Panamá, tú vives
en la... Yo en Panamá, verdad, perdón.
No, mentira, ¿qué pasó?
Yo creo que hay una de las cosas que le da como cierta seriedad al asunto o cierta relevancia, es lo avanzado que está en esta civilización, ¿no? El conocimiento que tenían del funcionamiento de las estrellas, las fechas, o sea, tenían todo un conocimiento súper avanzado y, bueno, claro, basado en eso, viene un poco el miedo de que el calendario... maya sea algo que de verdad da unas pautas reales de cuál puede ser un futuro cercano, ¿no?
A ver, pero también, tú no estás diciendo, Javier, Fernando, que tú crees en la vaina, ¿verdad?
Mira, yo estoy haciendo todos mis preparativos para recibir con ánimo el fin del mundo.
No, porque a mí lo que me da risa es que la vaina es porque supuestamente el calendario ya se acaba, y entonces, por lo tanto, es el fin del mundo. ¿Y qué tal si fue que se les acabó el lápiz en ese momento, la tinta, qué sé yo qué, y todo el mundo está cagado porque piensa que hasta ahí llegamos?
Sí, y lo otro es que siempre el ser humano vive como con esa psicosis, ¿no?
No, tú sabes lo que a mí me da risa del tema, es que en vez de decirnos esto desde el 90 y... dos, o del 85, o qué sé yo qué, esto empieza hace como 3 años. agarrar como que fuerza, o sea, que es como, yo creo que como todas las cosas, como lo mismo del Y2K, de la vaina del efecto de los años 2000, es porque ciertas personas se están beneficiando de esto, y aunque no lo creas, hay gente que está vendiendo libros, está vendiendo videos, está vendiendo tours a las pirámides mayas. El otro día, sí, por refilón, vi un programa de... Y es como dice Luis Simón, era, creo que el Discovery Channel, un programa, un canal con que tú dices, bueno, debe ser más o menos algo serio, ¿no? Pero era totalmente, o sea, que parecía una comedia la vaina. O sea, eran dos tipos que con unas antenas de televisor entraban a la pirámide y no sé qué vaina. Y yo, coño, no puede ser que la gente de verdad se crea esta vaina.
Bueno, y es que sí, eso, o sea, yo personalmente he percibido en esos canales que ellos están como pendientes siempre de mostrarte que algo malo va a pasar, algo malo va a pasar, no sé qué.
No sé si es rating. Es igual que los periódicos, igual que todo. O sea, los medios viven y se alimentan del terror.
Ya, bueno, pero lo que planteaba Luiti, o sea, porque tú dices, bueno, va a haber un cambio de vida o lo que sea, un cambio de hacer las cosas, la manera de hacer las cosas, pero bueno, ya nosotros hemos vivido, o sea, digamos, en la historia reciente de la humanidad, se han vivido varias revoluciones, ¿no? La revolución industrial, luego lo que ha sido toda esta revolución informática, ¿no? Y bueno, cabe esperar que siga habiendo otras revoluciones. Pero específicamente lo que plantea Luiti, yo pienso que son dos cosas que son distintas pero que al mismo tiempo como que se refuerzan o tienen ahí una interdependencia. Una cosa es lo que nos están alertando hace tiempo del calentamiento global, del cambio climático que ha generado la actividad humana, la actividad específicamente, la más impactante, la industrial, ¿no? Sobre el medio ambiente. Y otra cosa es todas estas teorías acerca del fin del mundo o de un gran acontecimiento en el 2012, ¿no? Y digo que se refuerza una cosa con la otra porque han cogido el tema del calentamiento global y eso, y lo han conectado, han retroalimentado con lo que va a ocurrir en el 2012. Entonces, pero yo pienso que es bueno separar una cosa de la otra, ¿ves? Es bueno separar una cosa de la otra. Una cosa es estos fenómenos sociales, lo llamo así, o estos fenómenos sociales que ocurren cada cierto tiempo, donde se genera una gran expectativa de un gran cambio o de que se va a terminar la sociedad tal como la conocemos o va a haber una cuestión traumática. Que uno de esos movimientos estuvo asociado con el cambio de milenio, ¿no? En el año 2000, asociado con la cuestión del Y2K. El Y2K era una cosa, digamos, informática, pero llegó a estar involucrada en todo un movimiento de expectativa de cambio en el 2000.
Claro.
Y yo pienso que hay como fenómeno social, cada cierto tiempo ocurre esto, ¿no? Se ve que ocurre una cosa como esta, por ejemplo, a finales del siglo XIX o a mediados del siglo XIX, mejor dicho, hubo una expectativa de la segunda venida de Cristo, ¿no? Y yo pienso que, mira, yo digo una cosa, o tengo una teoría, vamos a decirlo así, que es que algo que ocurre es porque hay unas ciertas condiciones que se presentan de tal manera que favorecen que esa cosa ocurra. Y uno de los tales fenómenos es esto de las expectativas de fin de mundo. O sea, yo pienso que eso tiene que tener alguna razón de ser, aparte de que los canales tengan rating, ¿sabes? tiene que ver algo con la manera en que la sociedad funciona. Quizás, pienso yo, puede ser como una especie de válvula de escape, ¿sabes? De las sociedades.
Yo creo que más que válvula de escape, yo creo que es un sentido de culpabilidad que tenemos. Porque sabemos lo que estamos destruyendo y eso. Entonces, como que es como cuando tú haces algo malo y tú estás pensando, en el momento lo estás haciendo, qué sé yo qué, pero tú estás pensando, por algún lado me van, tú sabes, mi mamá va a conseguir lo que hice, o mi jefe, o qué sé yo qué. Entonces, nosotros sabemos que estamos consumiendo de manera masiva los recursos y pensamos, bueno, en algún momento la tierra o qué sé yo, el
ser vivo. Sí, pero el siglo XIX no era eso, ¿sabes? Era otra cosa. Y los mismos mayas tenían sus teorías del fin del mundo. Los mismos mayas. Vamos, si lees, no sé, el Popol Vuh, por ejemplo, te vas a encontrar ahí con historias del fin del mundo.
Claro, no, y la Biblia y todo eso.
Y la Biblia, exacto. Entonces son cosas que es como una cosa que está como que es parte de nosotros, es parte de la humanidad. Y no sé exactamente qué función cumplen, pero tienen que cumplir alguna función. Digo
bueno,
yo.
Tal vez está asociado también con la muerte, ¿no? Como todo nace y todo exacto. Muere.
Y para uno, el día final es la muerte realmente. O sea, el mundo se te acaba cuando te mueres. O sea, que sea el 2012 o no, al final todos tenemos nuestro fin del mundo, ¿no?
No, y científicamente se sabe que el Sol en algún momento va a tragarse la Tierra. O sea, eso es un hecho científico.
Y feliz Navidad para todos.
Así que aprovechar a tomar bastante ron en estas Navidades.
Mira, indistintamente de la intención que tenga cualquier medio que lance este mensaje, yo pienso que sí, de verdad habría que hacer un cambio. De hecho, yo ya me estoy como entusiasmando con ese cambio de vida y ser como más verde. Yo creo que para allá, creo que le debemos eso al planeta, pues ser un poco más conscientes de nuestra casa y que no somos Nueva York, no somos Málaga y no somos Panamá, somos una humanidad completa y que todos vivimos en el mismo lugar.
¡Bravo!
Gracias, wow. Gracias. Y represento al municipio de Naguanagua.
Ahora sí estoy verde.
Está impresionante.
Mira, muy bien.
Biomimic se llama la tecnología, para que lo busquen cuando quieran.
Ok, bueno, Biomimic. Por ahí vamos a poner links a todo eso.
Buen dato.
Bueno, y según el calendario maya, ahí no termina. O sea, son 64 millones de años más que dura el calendario.
O sea que tenemos para rato.
Ahí está el otro tema. Y después, bueno, nos expandiremos con la teoría de los monos, perdón, del centésimo mono de los japoneses. Será para la próxima entonces. Yo me voy. Muy chaito.
Bien. Bueno.
Bueno, saludos, pues.
'Kay, entonces entramos al segmento final del programa de hoy. Vamos a tratar de cerrar siempre con cuánto vale. Y esta semana vamos a hablar de cuánto vale el cine. ¿Okay? Entonces, aquí en Nueva York, en este momento, entrar al cine cuesta, increíblemente dentro de la misma ciudad puedes tener diferentes precios, pero en promedio cuesta $9 la entrada al cine. ¿Cuánto cuesta en Panamá?
En Panamá $8 la VIP. ¿Y cuánto la otra, Nano?
La mitad, 4.50 por ahí. Pero la VIP es lo máximo, ¿ok? Porque te sientas en tremendas butacas de cuero, te acuestas prácticamente, te atienden dentro de la sala del cine, te traen la comida, puedes tomar bebidas alcohólicas, puedes comer sushi.
Eso es capitalismo.
Sí, es consumismo capitalista también, ¿no? Pero la experiencia es lo mejor, la verdad que sí, porque es mucho más cómodo, ¿no? Yo creo que ver una película es una experiencia, así que se la recomiendo.
Bueno, por aquí, por España, yo creo que Yo soy la persona menos indicada para estos precios del cine porque no prácticamente no voy al cine aquí en España. Por cierto que aquí las películas son dobladas. Vamos. Bueno, pero que aquí el promedio más o menos es 7 euros la entrada al cine. Hay variación, por supuesto. Claro, si vas a ver una película en 3D y no tienes gafas, tienes que comprar las gafas y tal, puedes llegar a costarte 9 euros, más o menos. Y también, bueno, tendrán estos servicios VIP y tal, pero que yo realmente desconozco.
Bueno, pero 7 euros son ¿cuántos dólares?
Bueno, de
ahora son 9, casi 10 dólares, 9.9 dólares según Google. Yo quiero hacer una corrección.
Es relativamente caro.
Yo quiero hacer una corrección porque creo que no hace tanto que no voy al cine que estoy mal con el precio. Realmente cuesta 11 dólares ahorita. Claro, y como dice Javier, si es 3D es como 15 dólares, qué sé yo qué. Pero la verdad es que yo no voy al cine hace tiempo. ¿Qué es eso? Ok.
Gracias, Luis.
¿Y Luis?
Se nos fue, lo perdimos.
¿Está viendo Miss Venezuela?
Está buenísimo. Ah, pero ese no era el tema, Luis.
No.
¿Cuánto vale el show?
Vale, perdón.
Ay, Dios mío.
Se la debo.
Ok. Bueno, así despedimos el episodio número 1 de los Intercontinentales. Esperamos verlos en la próxima entrega y queremos invitarlos a la página web, es losintercontinentales.com, y nos pueden también seguir por Twitter y en Facebook también, pero vayan a la página y ahí está toda la información. Esperamos verlos pronto. Gracias a Javier, Fernando, Luis Simón.
Gracias a ti.
Bueno, hasta luego.
Yo quiero felicitar al que haya escuchado el programa completo porque es un valiente, ¿eh?
Valiente.
Saludos, gracias. Nos vemos en la próxima.
Chao.
Chao.